con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hoy es 12 de febrero, nada que ver este espíritu del 12 de febrero de Ogaño con el de antaño, que antes ya les contaba, era aquel discurso de Arias Navarro en las Cortes, un intento tímido de apertura, luego vino el jironazo, bueno, tantas cosas. Pues ayer vivimos una suerte de jironazo, pero de otra manera, muy entretenida, y esta mañana seguimos inmersos en un interesante debate sobre lo que es justo o injusto en términos tributarios. Mira que esta gente, la gente de este gobierno, ha dado grandes momentos de gloria. Divisiones internas, incoherencias, pataditas, tal, pero es que ayer fue bochorno deluxe. Hace unos días los colombianos se quedaron atónitos al ver los ajustes de cuentas de los ministros y el presidente en una reunión de un consejo de ministros que televisó el gobierno en directo. Bueno, esto le recordaba lo que decía Joaquín Garrigues Walker. Si los españoles supieran lo que se habla en un consejo de ministros, estaban los aeropuertos llenos de gente queriéndose ir. Bueno, pues ayer los españoles nos quedamos atónitos al ver a la portavoz del gobierno y a la vicepresidenta segunda del mismo gobierno dedicar la rueda de prensa del Consejo de Ministros a tirarse pullas en público, que era lo nunca visto. Pero en general todo lo que ocurre en España encaja en eso de lo nunca visto. O sea, un fiscal general comportándose como un delincuente. A los familiares más directos del presidente imputados por delitos relacionados con la corrupción. A un delincuente huido de la justicia dictando leyes. Y así hasta donde ustedes consideren. Pero bueno, el festín de hoy para las crónicas es efectivamente esto que ayer nos dedicaron Pilar Alegría y Yolanda Díaz. Que es exactamente este rifirrafe.
Que la justicia fiscal empieza por arriba. Superpartidarios de hacer pedagogía.
Todos intentamos hacer esa pedagogía.
Hemos hecho desde el Ministerio de Trabajo competencialmente lo que teníamos que hacer, subir el salario mínimo interprofesional.
Que es, por otro lado, lo que hoy se aprueba. Es que hoy se aprueba la subida del salario mínimo interprofesional.
Digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir.
Eso no es así. Vaya, la frase del mes. Eso no es así. Va a ser una voz de Pepito Grillo en la cabeza de alguien durante todo lo... Eso no es así. Pues eso que no es así era la justificación de la bronca. Y usted dirá, pero exactamente por qué ha sido la bronca. ¿Por qué se han peleado? Se han peleado por el que el gobierno, con esa voracidad fiscal que le caracteriza, ha decidido cobrar el IRPF a los perceptores del salario mínimo. ¿Por qué? Porque con esta subida se colocan en un tramo inmediatamente superior del IRPF, que ya paga. Si te quedas abajo no pagas, pero si pasas a ese tramo pagas. Yolanda Díaz, que tiene un largo historial de traiciones, puñaladas, traperas a sus socios, ayer se plantó en la rueda de prensa dispuesta a hacer lo que ella sabe hacer mejor, que es la demagogia y la deslealtad. Iba armada con una colección de frases, esa frase que tiene ella para la galería, de super venga, super todo bonito, y acusó a sus compañeros de gabinete de haberle ocultado la medida. Se rió en la cara de la portavoz cuando esta trataba de justificar la necesidad de pagar impuestos, y dedicó todas sus intervenciones a arremeter contra su propio gobierno. La buena es ella, porque él sube el salario mínimo interprofesional. La mala, Montero, que agrava la subida con un impuesto y además se lo oculta. Pero vamos, presentar esto como una guerra entre Vitelchus y Yoli Tenacillas sería pueril. La señora Montero no hace nada por su cuenta. Es Sánchez quien ha decidido que los perceptores del SMI también paguen impuesto de renta por primera vez en la historia. Ahora bien, la decisión de María Jesús Montero como ministra de Hacienda perjudica notablemente la popularidad de María Jesús Montero como líder y candidata del PSOE andaluz. Ayer se produjo un tremendo error. Error comunicativo, incluso político. Notablemente en el seno del gobierno. Ante el espectáculo que ha pasado, pues que el PP fue el primero en presentar una proposición no de ley, solicitando que no se produzca esa retención y que se ajuste la fiscalidad de las rentas del trabajo al importe del salario mínimo, que, le recuerdo, ha quedado en 1.184. Sumar y el resto de socios de izquierda del gobierno también han anunciado su oposición a que el salario mínimo cotice en Hacienda. O sea que Sánchez se va a encontrar con 182 votos en contra. De Junts, del PNV, socios del gobierno, no sabemos nada. Ellos están ahora mismo pensando en qué contrapartida le pueden exigir a Sánchez y tal y que cual. Hoy cuenta ABC que en el nuevo oasis catalán, pastoreado por Beatus Illa, se está planteando un consenso para que el salario mínimo interprofesional sea en Cataluña un poco menos mínimo. Si la cantidad fijada para toda España es de 1.184, en Cataluña 1.400. Que ahí sí que va a tener que... porque sube otro tramo seguro de Hacienda. Sí, ustedes vean el mecanismo. Ya se lo decíamos ayer. Yo, gobierno, pacto con sindicatos que tú, empresario, vas a pagar aquí la fiesta. El trabajador se va a llevar un poco, pero yo, gobierno, me pongo una medalla y además me llevo la mitad. O casi la mitad. De los 700 euros de subida, yo me llevo 300 y pico. O 300. Claro, el negocio redondo para todos. Menos para el empresario, que es el que ha de crear el puesto de trabajo, mantenerlo, porque al empresario también le suben las cotizaciones sociales cuando sube el salario mínimo interprofesional. O sea, al empresario le va a significar no 700, casi 1.000 al año. ¿Hay empresarios que podrán? Sí. ¿Hay otros que no podrán? Pues a lo mejor. ¿Eso se traducirá en cifras de empleo? A lo mejor. Ya veremos. Bueno, y esta bronca se produjo entre ministras después de que Sánchez arengara a sus parlamentarios, les animara a vender excelencias del gobierno. También Feijóo, después de estar aquí en este programa, reunió a los suyos. Dentro de una hora se verá las caras en la primera sesión de control de este nuevo periodo, que es una nueva temporada política que viene marcada por la multitud de escándalos que rodean a Pedro Sánchez. Ayer, mientras se defendía de las pullas de la vicepresidenta, la portavoz Pilar Alegría tuvo que reiterar en tres ocasiones la confianza del gobierno en el fiscal general del Estado, a pesar de lo sospechoso de su conducta destruyéndolos, etcétera, 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 los mensajes que tenía, y a pesar de su participación en la filtración de datos reservados, el novio de Díaz Ayuso. En ese ambiente ayer supimos que en el último año España ha caído 10 puestos en el ranking internacional de lucha contra la corrupción. Estamos en el puesto 46, por detrás de Ruanda, Botswana y Arabia Saudí. Lugares todos en los que tenemos, por cierto, notable audiencia. Así que les mando un saludo bien cordial. Ahora son las 8 y 10 y más cosas les hemos de contar, pero ya se las resume Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Empezamos con un nuevo ataque ruso en Ucrania. Moscú ha lanzado 10 misiles sobre la capital, sobre Kiev. Hay al menos un muerto y 3 heridos. Ataque que coincide con la llegada a Washington del profesor estadounidense liberado por Rusia y que, según Trump, puede ser un catalizador para el fin de la guerra. Aquí en España, el sindicato CESIF ha suspendido la huelga prevista para mañana por el bloqueo de Muface, a la espera de ver cómo se resuelve la nueva licitación. Hablando de sanidad, la ministra Mónica García se reúne con las comunidades autónomas para explicar el estatuto que negocia con los sindicatos y que incluye la prohibición a los jefes de servicio para trabajar a la vez en un centro público y en otro privado. A las 9 va a empezar ese pleno del Congreso en el que se va a aprobar el decreto pactado entre el Gobierno y Junts que incluye la revalorización de las pensiones, las ayudas a los afectados por la dana o la ampliación de las bonificaciones al transporte. Y en el juicio por el beso de Rubiales a Jenny Hermoso, después de las explicaciones ayer del expresidente de la Federación, esta mañana declaran los otros 3 acusados, el que fuera seleccionador Jorge Bilda, el exdirector deportivo Albert Luque y el exresponsable de marketing Rubén Rivera.
Bueno, y en el partidazo de COPE, el Madrid toma ventaja. Juan Magazaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. ¿Qué partidazo de fútbol vimos anoche? En Manchester City 2, Real Madrid 3, ganó con justicia el Real Madrid, pero tuvo que esperar hasta el minuto 92, cuando Bellingham, después de una buena acción de Vinicius, metía el gol de la victoria. Antes, el Real Madrid se vio obligado a remontar por 2 veces los goles de Haaland. Primero Mbappé y luego Brahim. Partidazo de Asensio en la defensa del equipo blanco. Ayer jugó de naranja. Espectacular el chaval de la cantera, que se abre paso y que es muy difícil que pueda encontrar oposición en el caso de la decisión de Ancelotti para los próximos partidos. Partido muy bueno de Vinicius y también se consolida en el equipo Ceballos. Este Real Madrid ha dado un golpe encima de la mesa en la Champions justo en el momento en el que más lo necesitaba. Y por cierto, qué mal está el City de Guardiola. La vuelta el miércoles que viene en el Bernabéu.
La previsión del tiempo.
Miércoles de paraguas en casi toda España. Esa lluvia va a ser especialmente intensa en el litoral norte del Mediterráneo y en Baleares, con Mallorca esta tarde en alerta amarilla por tormentas. También va a llover hoy en Canarias. Temperaturas en general estables, aunque bajan en el este peninsular. Atentos además al oleaje en la costa de Almería y de Granada y a las fuertes rachas de viento en zonas de montaña y en el Alborán.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Existen muchos tipos de parejas. Los que duermen juntos, los que duermen en camas separadas, los que se quedan dormidos en el sofá. Están los que antes de dormir se dicen te quiero. Los que hacen la cuchara, los que se rozan un poco con los pies. Porque si hay algo que hace único al amor, es que tiene formas infinitas. Este 15 de febrero celebra la tuya. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora, a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
¿Qué tal, Álvaro Nieto, director de The Objective?
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Cierto, enhorabuena, porque los tribunales os han dado la razón y han condenado a Begoña Gómez, además a las costas, y por una denuncia que primero había puesto Begoña Gómez y que había sido recompensada, ¿no?
Efectivamente, en una maniobra un tanto rara, porque nos demandó por algo que no habíamos, o sea, que ya habíamos hecho y que ya habíamos corregido, y es incorporar en una noticia una versión suya que nos envió, como tiene todo el derecho ella y todo el mundo. Sin embargo, decidió ir a los tribunales con un texto lleno y plagado de errores y de despropósitos. La jueza le dio en primera instancia la razón en una velocidad supersónica de 48 horas, pero afortunadamente la Audiencia Provincial de Madrid, 5 meses después, uh-huh, pues la ha condenado incluso a pagar las costas. O sea, bueno, que estamos muy contentos y espero que ahora todos los medios del sanchismo tengan la dignidad de dar la noticia, por lo menos, con la misma fanfarria que la dieron en su momento, sí, cuando nos condenaron, ¿no?
Pues ya puedo esperar sentado. ¿Qué tal, Alejandro Requeijo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días,
Hola,
Carlos.
Hola, Ana Grau, Tieta, buen día, ¿qué tal?
Muy buenos días a todos. Y bueno, Álvaro, enhorabuena. Y además, como yo me siento parte de la familia de Objective, y solo decir que, bueno, que cuando las cosas van así, quiere decir que obviamente no se buscaba la verdad, se buscaba desacreditar a un medio de como de Objective, y me alegro mucho que la audiencia haya puesto las cosas en su sitio.
Y sobre todo lo que se buscaba era desacreditar la investigación judicial que se sigue contra Begoña Gómez. O sea, se trataba de enfangarlo todo y de decirle a la gente, oiga, no, todo esto es fango, aquí no hay nada, Begoña Gómez es inocente. Pues miren ustedes, ya ha tenido dos batallas judiciales en los tribunales, una con el Confidencial y otra con nosotros, y las dos las ha perdido, ya para empezar.
Vale. Bueno, os gustó, Alejandro, ayer el las peleas en broma, las pimpinelas, fue maravilloso, ¿eh?
Sí, y yo creo que incluso la foto del desencuentro hubiese sido, si cabe, más profunda si hubiésemos tenido una señal de televisión no controlada por el gobierno, porque las risas a las que hacía alusión una compañera que pregunta en rueda de prensa no se pudieron ver en la realización, porque es una realización institucional controlada por el gobierno. Lo que nos cuentan los compañeros que cubren habitualmente la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros es que cuando fue la pandemia, pues por una cuestión de seguridad y sanitaria, se retiraron las cámaras de televisión de los medios de comunicación tradicionales. Así que yo creo que basta este episodio para reivindicar su regreso, porque creo que los ciudadanos tenemos derecho a una señal de televisión no controlada por el gobierno. Pero entre las muchas lecturas que se pueden hacer, yo apunto a una, y es los riesgos que entraña habitualmente en una coalición de gobierno ser el grupo minoritario. ¿Por qué? Porque tienes muy difícil colocar tus banderas y tienes muy fácil la posibilidad de comerte los marrones del grupo mayoritario, ya sea una decisión impopular, un caso de corrupción, etcétera, etcétera.
Ahora empezamos preguntándole a Ana Grau por este asunto, porque ahora tengo la buena noticia de Oxicol, de Kern Pharma.
Un equipo de investigadores ha creado un dispositivo llamado Miro que puede imitar las características de los tumores y su entorno usando células de pacientes. Esto va a servir para ensayar mejor los tratamientos y mejorar la inmunoterapia, por ejemplo, contra el cáncer, para hacerla más adecuada y más personal. Ha sido probado con éxito en muestras de cáncer de mama. Ahora se espera que se haga en las terapias para hacerlas más efectivas.
Oxicol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya.
Con monacolina K y berberina, esta fórmula única de Oxicol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control.
Una cápsula al día es todo lo que necesito. Oxicol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Y por supuesto lo consigo en mi farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
Escuchas Herrera en COPE.
Y si quieres seguir conociendo lo que va más allá de la noticia,
a partir de las 7 de la tarde, Expósito en la Linterna.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
Mi definición de amor: espacio en el que dejarse caer sin miedo, con la certeza de que existirá un abrazo cada vez que haga falta cobijar tu cuerpo. Soy Raquel Beck, escritora.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Las naranjas de nuestra tierra son apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Y esta tierra privilegiada es lo que hay detrás de Don Simón. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
La salida de emergencia la abre siempre Mar Vidal. Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, Estados Unidos se dejó claro ayer que no está de acuerdo con Europa en el asunto de la inteligencia artificial.
Así es, para nada. Se trata de dos maneras de entender esta tecnología que está cambiando el mundo y que se va a convertir en los próximos años en el epicentro del desarrollo y el progreso de la humanidad. Resulta que en la cumbre sobre inteligencia artificial que se celebraba ayer en París se puso en evidencia la brecha que hay entre las posturas regulatorias de Europa y lo que tiene pensado Estados Unidos. Por un lado, el gobierno de Emmanuel Macron, el convocante, y la Comisión Europea, el sponsor, pues abogan por un entorno tecnológico que ellos dicen ético e inclusivo. Para ello prometen invertir 200.000 millones de euros que impulsarán una inteligencia artificial en el continente. Pero por el otro lado, el vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, dejó claro su rechazo total a cualquier regulación que, en su opinión, dice que frenaría la innovación y el liderazgo, en este caso estadounidense.
Bueno, Europa considera prioritario regular incluso antes de desarrollar.
Bueno, bebe agua, Carlos, bebe agua. Totalmente. En gran parte el retraso que llevamos en esta tecnología proviene de la falta de visión estratégica, de la falta de agilidad en la toma de decisiones y en la insistencia de poner límites a todo incluso antes de saber para qué sirve o qué riesgos reales puede tener. La cacareada ley de la inteligencia artificial, que por cierto lideró el gobierno español en Europa y que toda la fanfarria tecnócrata europea aplaudió, pues se ha convertido ahora mismo en un barrizal normativo que impide que las empresas desarrollen esta tecnología, que la instalen y que se invierta en nuestro continente. Estados Unidos, que juega en otra liga en este tema, considera que la ventaja competitiva de su país en el sector proviene precisamente del rechazo a una regulación excesiva que, en palabras del vicepresidente norteamericano, podría matar una industria en plena eclosión. Y Carlos, es que esto es un tema importante, no es un tema menor. Lo que se ponga en marcha en los próximos cinco meses, va a repercutir en los próximos cinco lustros. Y de momento, pues Estados Unidos innova, China desarrolla y Europa simplemente regula.
Regula, eso es. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Hay tres letras capaces de cambiar el mundo y más de más y. Iberdrola es el ejemplo de cómo hacerlo posible porque es la energética privada que más invierte en innovación en el mundo, tanto para el desarrollo de la inteligencia artificial en energías renovables como en planes que aporten una mayor seguridad de suministro. Y es que esas tres letras, cuando se aplican bien, cambian el mundo y en el caso de Iberdrola lo harán para mejor y para todos. Iberdrola, por ti, por el planeta, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en x@herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Llega a Yastel la tranquilidad de tener gigas ilimitados. Llama al 1510 a Yastel.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más Madrid abandona la comisión de investigación sobre el máster de Begoña Gómez, que se está celebrando en la Asamblea. Lo hace horas después de que el PP confirmara que llamará a Pedro Sánchez para que comparezca a la última jornada de comisión. Hoy es la penúltima sesión, hoy declaran varios empresarios. No lo harán ni Carlos Barrabés, que ha alegado problemas de salud, ni el CEO de Indra, Luis Abril, por problemas de agenda. El presidente del Gobierno, aunque le ha citado, no acudirá. No está obligado a hacerlo porque su responsabilidad se ciñe al Congreso y al Senado. Soy Mamen Vizcaíno. No estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 12 de febrero y los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan a esta hora 8 grados. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
Tu tiempo es oro, por eso en F-Tomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftomé.com.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Estamos en el punto culminante de la hora punta, con un lento avance hacia el norte de la capital a ambos lados de la M30, especialmente de más relevancia el arco este, porque allí hay retenciones de largo recorrido de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras, un momento en el que todas las entradas se encuentran a pleno rendimiento y que también se extiende por la zona centro, la avenida de Menéndez Pelayo, dirección Príncipe de Vergara, las proximidades de la Plaza del Emperador Carlos V y los bulevares de Alberto Aguilera a la calle Génova, así como las calles Cea Bermúdez y José Abascal.
Y vamos a ver cómo están las carreteras. DGT Daniel González, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora pendientes de un accidente en la M607 de entrada a Madrid, a la altura de Tres Cantos, con más de 4 kilómetros de retenciones. Lo peor en los accesos se encuentra en la A2 en San Fernando de Henares, también en la A42 en Casarrubuelos, A5 en Navalcarnero y A6 en Majadahonda y Las Rozas de Madrid. También densa la M40 desde Vallecas hasta Coslada, dirección A2, Barrio de la Fortuna y también Carabanchel Alto en ambos sentidos, y ya la M50 Boadilla del Monte y Majadahonda en ambas direcciones.
Son las 8:26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Hoy veremos el sol con algunas nubes por la mañana y tarde despejada, máximas de 14 grados en el centro, y de nuevo nos espera una noche fría. Bajan las mínimas hasta los 2 grados la próxima madrugada.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella. Tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Una nueva sentencia de los tribunales da la razón a un particular que fue multado por el ayuntamiento por circular en la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica. La justicia asegura que el consistorio no es competente para multar a los vehículos en ese punto cuando transitan por la autovía de Toledo, puesto que es de titularidad estatal. El juzgado anula la multa de 200 euros. El consistorio tiene que pagar 300.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En invierno, duchas calentitas, calditos, serie, sofá y manta. Pero también el frío puede traer problemas de condensación, moho en la pared, ventanas que chorrean. Tú disfruta de los buenos momentos. Nosotros nos encargamos de las humedades. Miles de clientes satisfechos nos avalan. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, la clave de Ángel Expósito es el ambientazo en el Consejo de Ministros. Sí, pero lo de ayer fue inenarrable. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Tras el Consejo de Ministros hemos visto un poquito la verdad del gobierno. El rifirrafe entre la portavoz Pilar Alegría y la vicepresidenta Yolanda Díaz es solo un botón de muestra. Cuando no es Carlos Cuerpo una mala persona, es que Yolanda Díaz miente. Cuando no es Mónica García metiéndose en Muface, es que Margarita Robles es una belicista o, como fue Carmen Calvo, una trasnochada. En el capítulo de hoy, los perceptores de la subida del salario mínimo tributarán el IRPF. Digamos que si suben 700 euros al año, Hacienda se queda con 300. Más allá del asunto, la verdad es que no se tragan y cada vez les cuesta más ocultarlo. Como no se aguantaban Pedro y Pablo, o Nadia y Yone Belarra, o el Consejo de Ministros entero con Ábalos. Porque todos y todas sabían las cosas de José, pero se callaron y se callan. En fin, a la fuerza ahorcan, nadie se fía de nadie, pero por el interés te quiero, Pedro. No se aguantan. El gobierno de España es tan insostenible como cínico. Pero a tragar, seamos sinceros, para seguir en la mamandurria. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Bueno, Ana Grau, Alejandro Requeijo, Álvaro Nieto, en esta mañana tan entretenida, que de hecho la mañana entretenida fuera de ayer, mediodía de ayer. Ana Grau, ¿cómo vio el rifirrafe?
Bueno, a ver, para empezar, algunas ideas. Aquí se nos vende que la economía va bien, que crecemos, claro, se mide como se quiere medir, y eso no es así. Porque luego las pensiones, el salario mínimo, no alcanzan. Luego se nos vende que se van a subir las pensiones y se va a subir el salario mínimo, y eso no es así. Porque en realidad se les tiran 4 migajas a los pensionistas y a los perceptores del salario mínimo a costa de estrangular todavía más a las clases productivas, a las clases medias, a las empresas, a los autónomos. Es decir, desvistes un santo para vestir al otro. Encima, en este caso, bueno, las dos contradicciones anteriores estallan porque, claro, si el gobierno pretende subir el salario mínimo, pero luego admite que se quiere quedar la mitad en concepto de impuestos, o sea, admite que no, que sus cuentas están trucadas y que aparte de esa voracidad fiscal tremebunda, que luego nunca se traduce en buenos servicios, ya te digo, pagamos muchos impuestos para mantener una administración inoperante, que no sirve para nada, que cualquier gestión te la tienes que hacer tú, excepto el Ministerio de Hacienda, que es el único que te tiene controlado en todo momento, y evidentemente no, nada más hay que ver cómo funciona todo. Dicho lo cual, yo coincido con el Tron que evidentemente que lo que está pasando en el gobierno tiene más retranca de la que parece, porque a ver, yo creo que Yolanda Díaz es un cadáver político, que Pedro Sánchez lo sabe y que está actuando en consecuencia, porque claro, de todos los partidos que rodean al gobierno, Yolanda Díaz solo puede vender que está en el gobierno. Claro, si dentro del gobierno no consigues cosas, te toman el pelo y te humillan, obviamente pues vas a palmar delante de Podemos, por decir algo. Entonces yo creo que Pedro Sánchez ya está buscando alianzas extracorpóreas, extragubernamentales, porque ya da por muerta a su socia de gobierno. Y bueno, ante este aquelarre del cinismo, bueno, yo sí quisiera, me parece valiente lo que ha hecho el Partido Popular, que es meterte en este jardín, porque podía haber aplicado. Entonces, a ver, yo creo que aunque pueda aparecer parecer chocante que un partido de derechas le enmiende socialmente la plana a un autoproclamado gobierno de izquierdas, bueno, igual la gente se tendrá que ir acostumbrando a leerse la letra pequeña de lo que se vota, porque yo no habría subido el salario mínimo, porque creo que no estamos para eso. Pero si se sube, se sube. Porque subirlo para luego quitárselo por la puerta de atrás de Hacienda me parece el timo a la estampita.
Bueno, que lo pague el empresario.
Y yo claro, me el empresario o el autónomo o tú. O el autónomo, porque te lo quitarán a ti por otro lado.
Allá bonzas, Alejandro.
Bueno, que es insólito, ¿no? Que una medida que sale del gobierno y que sale de un consejo de ministros, que se supone que toma decisiones colegiadas, minutos después acredite que no hay consenso de una manera tan notoria, ¿no? Lo insólito, además, es que esto se produzca después de unas negociaciones con los sindicatos, después de unas negociaciones con los empresarios que resultaron fallidas, y que no haya habido previamente un acuerdo en el propio gobierno que va a aprobar la medida sobre cómo va a aprobar la medida. Es que lo que ayer dijo Yolanda Díaz es que esto no se habló siquiera en el Consejo de Ministros. Pues hombre, igual habría que haberlo hablado. Flaco favor se hace a sí mismo el gobierno, porque creo que si esto sale mal es un elemento profundamente desmovilizador para su electorado. Primero porque visualiza las costuras de su plan. La noticia de la que estamos hablando hoy ya no es la subida del SMI, sino las desavenencias dentro del propio gobierno. ¿Y por qué son esas desavenencias? Bueno, pues porque la subida no es completa. Y de eso se ha enterado la gente, en gran parte, por esa visualización del desencuentro. Y esto es un problema porque, si bien Sumar puede marcar diferencias con el gobierno, es verdad que le impide vender como un éxito total esta medida. Y ahora Yolanda Díaz pues tiene el reto de o plantar cara al gobierno o hacer como si nada. Si hace lo primero, malo. Y si hace lo segundo, malo también. Porque el gobierno, lo hemos dicho muchas veces, necesita un Sumar ligeramente fuerte ante unas futuras elecciones para que les dé la suma. Pero, claro, para eso hay que concederle algunas banderas, como esta del salario mínimo interprofesional, que era una de las pocas que le quedaban a un partido en retroceso. Claro, si los votos que pierde Sumar se van al Partido Socialista, pues bueno, pero no está la cosa para el PSOE como para dejarse ningún solo votante en casa.
¿Y Álvaro?
Sí, a ver, yo lo de las discrepancias en público y tal, bueno, pues efectivamente es lamentable y les retrata profundamente, pero a mí no me sorprende tanto porque ya lo hemos visto otras veces, ya sabemos que eso es un guirigay y que esto es un gobierno pues un tanto peculiar. A mí lo que realmente me parece importante es que este episodio desnuda muchas cosas. Por ejemplo, demuestra que a pesar de que el gobierno presume de que España va como un tiro y que la economía va fenomenal y que esto está cada vez mejor, pues de repente es incapaz de tener un pequeño gesto con aquellos que menos salario cobran. Y yo creo que esto, además, ha quedado perfectamente acreditado que lo hace el gobierno porque necesita desesperadamente un poquito más de recaudación fiscal, porque evidentemente los cuadros, los números no le cuadran, ¿no? El balance no le sale bien. Entonces, Hacienda necesita ingresar más como sea porque el gasto público está desbocado, la deuda tal.
Sí, pero se ha desbocado para mantener a la administración, para proveer buenos servicios.
A eso es a lo que voy ahora. Que no solo desnuda que en España efectivamente la situación económica no va como un tiro como ellos pretenden hacernos creer, sino que encima tienen la jeta de, llamándose de izquierdas y hablando de gobierno progresista, se permiten el lujo de maltratar a los más humildes con tal de mantener todos los chiringuitos que tienen montados alrededor del gobierno, porque
totalmente
efectivamente son incapaces de recortar por otro lado. Es decir, prefieren subirle los impuestos a una gente que gana 1.000 euros en lugar de empezar a quitar asesores, chiringuitos, organismos que no sirven para nada o recortar en medidas de estas completamente absurdas que tienen que ver pues con todas estas ayudas y subvenciones que dan continuamente.
¿Sabéis en qué han recortado lo de la ELA? Que todavía aprobaron la ley sin memoria económica.
Sí, eso es.
No les están dando un duro, y es verdad que no hay presupuestos, pero si se quisiera, para otras cosas bien salen partidas extraordinarias. Y los enfermos de ELA ahí siguen muriendo y engañados.
Es por eso, perdona, Alejandro, no termino. Por eso digo que el episodio retrata perfectamente al gobierno. Son una panda de hipócritas. O sea, dicen ser de izquierdas y en realidad a la primera de cambio maltratan al más humilde. Y lo que no pueden es seguir sosteniendo todo lo que tienen, y necesitan sacarle el dinero del bolsillo a todos los ciudadanos, todo lo que puedan, porque si no, lo que tienen montado no se sostiene.
Y no, y es que además este escenario que estamos dibujando se acompasa con mensajes recurrentes de que la economía en términos macro va muy bien. Y es verdad que los indicadores son positivos. Y
bueno, a costa de gasto público, de más inmigración, mano de obra y de fondos europeos, que cuando se quite el flujo de Bruselas veremos lo que nos pasa.
Lo que yo quiero decir es que este discurso triunfalista está siendo... Es que si estos mensajes excesivamente triunfalistas en cuanto a la economía macro van acompasados con una situación en la que no suben los salarios, en la que yo sigo sin poder comprarme una vivienda, en la que la cesta de la compra sube por producto de la inflación, en la que tengo que seguir compartiendo piso a pesar de que tengo un trabajo estable y tengo 30 años, al final esto va a generar un efecto rebote, que es, oiga, si nos dicen que la economía va bien, pero yo sigo en la misma situación, entonces ¿quién se está llevando el dinero? Y el dinero es verdad que se lo puede estar llevando Hacienda, y hay que hacer un discurso pedagógico de que Hacienda somos todos y que en los impuestos está el hospital público, está el autobús público, pero si a este mejunje le metemos que la izquierda habitualmente defiende que tienen que pagar más impuestos los que más tienen, o por ejemplo la financiación singular para Cataluña, por citar solamente dos conceptos que solemos tener presentes en nuestro debate público, pues claro, la reacción puede ser muy negativa por parte además de un electorado que está acostumbrado a escuchar esos discursos de los que hablaba Álvaro, no más propios de la izquierda. Evidentemente, si este es el escenario, anuncios como el que se sube el salario mínimo interprofesional van a tener un recorrido positivo muy corto para el gobierno.
Y me gustaría recordar, porque seguramente muchos oyentes a lo mejor no lo atribuyen a una decisión del gobierno, pero toda esta gente que ha visto en sus nóminas que ahora cobran menos dinero que en diciembre o en noviembre, es decir, toda esa gente que ha visto que sin que les hayan bajado sus salarios ahora reciben menos dinero en la cuenta bancaria, es porque el gobierno le ha subido a la inmensa mayoría de los españoles las cotizaciones salariales que pagan tanto las empresas como los trabajadores, ha introducido un mecanismo de solidaridad intergeneracional, que es un chanchullo que han metido ahí para supuestamente mejorar la sostenibilidad de las pensiones. Es decir, cada día estamos cobrando menos dinero los asalariados. Y eso es porque el gobierno deliberadamente está subiéndonos también por ahí los impuestos. No solo a estos que cobran el salario mínimo, a todos.
Bueno, ya no estaba hablando hace un momento que la hemos interrumpido. ¿Hola?
Sí, estoy aquí.
¿Tú crees, Ana, que esta sangre llega al río o realmente, bueno, se recomponen con cierta rapidez y aquí paz y haya gloria?
A ver, yo creo que, o sea, al margen del fondo la cuestión, que por lo que veo y me alegro de ello, estamos todos de acuerdo, si vamos a lo que hay que estar siempre con el gobierno Sánchez, que es el filibusterismo parlamentario, yo creo que aquí pierde Sumar, no pierde Pedro Sánchez, porque aunque es verdad que es un revolcón para el gobierno, sobre todo si todos los partidos se suman para tumbarle esto, pero a ver, yo hace tiempo que lo hemos hablado aquí, yo creo que lo que le puede hundir a Pedro Sánchez es que las izquierdas no sumen. Entonces yo creo que Pedro Sánchez se dispone a cambiar de caballo, sabe que Sumar se hunde a plomo, que Yolanda, el experimento Yolanda Díaz no ha salido bien, y entonces la está tirando a los leones, porque hombre, evidentemente no sé cómo se esperaba, o sea, aún admitiendo que esta señora es lo peor, no sé qué se esperaban que ocurriera si realmente las cosas han ido medio como nos las han contado. Entonces yo creo que aquí Yolanda Sánchez ha apostado a la institucionalidad, a estar en el gobierno. En cambio, Podemos, después de la ruptura, está apostando pues por vender una pureza supuestamente de izquierdas desde fuera. Evidentemente, Sumar se va a hundir y Pedro Sánchez ya está maniobrando por fuera, buscando los apoyos por fuera. Entonces, bueno, seguramente si la degradación de Sumar hubiera sido más lenta, Sánchez habría podido convocar elecciones en algún momento de este año para atajarla, como a partir del caso Errejón y otras miserias la degradación ha sido muy rápida. Bueno, pues ahora Sumar tiene dos opciones: quedarse en el gobierno pataleando y aguantando cosas de estas hasta que se vea su completa inutilidad, o salir dando un portazo y evidentemente entonces muerte rápida o muerte muerte lenta. Sánchez ya está más maniobrando por fuera y, bueno, yo tengo curiosidad por ver qué va a hacer Pablo Iglesias y qué va a hacer Podemos, que es quien realmente tiene la llave de la legislatura.
Bueno, como si quisieran colocar a Irene Montero, ¿no?, en Podemos, cosa que de refilón está observando el gobierno porque teme que por ahí también se le puede escapar una parte de lo que... de lo que ahora mismo sustenta el gobierno. Podemos,
hombre,
no
es
lo
que...
sustenta, apoya desde fuera, pero no.
A ver,
no
Podemos
nada.
Es que no, ya ha demostrado que votar con el PP no le da miedo. Es por antes les veremos votar con el PP en este tema, lo cual dignifica al PP, que el PP en este caso ha dicho, bueno, a ver, ¿esto qué es? Pues yo tengo que ser coherente y que los ciudadanos vean que soy un partido fiable. Pero claro, se supone pues que aquí el discurso de Pedro Sánchez es hay que parar a la derecha, todo es derecha, ¿no? Todos somos Trump, todos somos Abascal, todo es terrorífico. Entonces, bueno, yo creo que Podemos es el único que se puede atrever a romper eso, a ponerse una situación en versión truculenta, porque no es lo mismo de lo que hizo Anguita en su día, y yo creo que eso es lo que de verdad le da miedo a Pedro Sánchez.
Yo, fíjate, Carlos, yo creo que sí que pierden todos, porque evidentemente esto sitúa a Sumar en una posición de debilidad, todavía sí cabe un poco más frente a su rival interno, que es Podemos. Podemos, evidentemente, va a salir a decir, ¿veis cómo Sánchez no es de fiar? Nosotros somos la verdadera alternativa a la izquierda de Pedro Sánchez, y bueno, ya sabemos que Sánchez es capaz de pactar con quien sea, menos con el Partido uh-huh. Popular, pero estoy seguro que Sánchez se sentiría más cómodo con unos interlocutores más parecidos a Yolanda Díaz que a Jone Belarra e Irene Montero. Pero claro, ese relato de Podemos se hace a costa de la credibilidad de Pedro Sánchez. Y atendiendo a que Podemos es un partido que ya viene de vuelta, que yo creo que ha perdido mucho poder de credibilidad entre su propio electorado, al final esto no deja de ser un elemento de desgaste para las tres formaciones y, por lo tanto, para la Suma de Izquierdas que apuntaba antes Ana. Y yo creo que además es un desgaste que va a ir a más, porque evidentemente los periodistas vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a seguir preguntando,
claro,
y vamos a preguntar quién de las dos ministras que hablaron ayer tiene razón. Es decir, si es verdad que María Jesús Montero le ocultó esto a Yolanda Díaz y también se enteró por la prensa, cosa que dudo, o si tiene razón Yolanda Díaz y esto, y vamos, se lo han ocultado, o tiene razón Pilar Alegría y eso no es así, como decía, ¿no? Y dentro de esas preguntas que vamos a hacer los periodistas, estoy convencido que los dos sectores dentro de la coalición de gobierno van a querer imponer su relato con filtraciones, con mensajes, con informaciones, con, bueno, incluso con documentos. Ya veremos hasta dónde llega este desgaste.
Yo, como decía antes, realmente no creo que esto pueda llegar a mayores, porque me parece que, independientemente de las discrepancias internas en el gobierno, que son evidentes, les une algo mucho más profundo, y es que quieren seguir gobernando y quieren seguir impidiendo que la derecha llegue al poder algún día. Por tanto, como el cemento que les une es tan poderoso, uh-huh. Independientemente de las discrepancias, van a hacer todo lo posible por preservar la coalición. Entonces, yo no veo ahí ningún tipo de peligro de que el gobierno descarrile. Es verdad que Podemos, gracias a todo esto, está ganando un poquito de espacio y está recuperando un poco el brío, pero como las elecciones no son mañana, y yo sostengo que no van a ser mañana, pues yo creo que esto pues ya se verá. Cuando sean las elecciones veremos si Podemos llega en buenas condiciones o no. Lo que está claro es que a este ritmo Yolanda Díaz va a llegar fatal a esas elecciones. Yo creo que efectivamente todos coincidimos en que esto ha sido un bluff, es un cadáver o un medio cadáver político ya, y seguramente acabe algún día integrada en el Partido Socialista si quiere seguir teniendo algún tipo de relevancia política o algún tipo de papel institucional, porque el ridículo que está haciendo en estos meses es espantoso desde mi punto de vista.
Recordemos, por cierto, que claro, pasan tantas cosas en este país que las cosas se nos olvidan, pero recordemos que ya veremos cómo llega Yolanda Díaz a las próximas elecciones, cuando se convoquen, que efectivamente yo coincido con Álvaro en que no van a ser ni mañana ni pasado, pero recordemos que Yolanda Díaz dimitió después de las elecciones europeas de su liderazgo de Sumar. Es decir, ahora mismo Sumar no tenemos muy claro exactamente a quién presentaría en caso de presentarse.
Sí, ahora mismo es una ministra sin más, ¿verdad?
Sí,
del gobierno
mismo...
de España.
Y referente dentro de Sumar, que ya de por sí no es un partido tradicional al uso.
Por tanto, por la cuenta que le trae, le va a interesar permanecer en el gobierno.
Sí, pero ahora mismo Sumar es una suma cero. A ver, yo
Sumar resta, ¿no?
Para sí, yo, a ver, yo creo que aquí Sánchez que es muy rápido leyendo los ya digo, él digamos lleva desde el julio de 23 gobernando con una coalición de izquierdas nacionalistas rarísimos, o sea, con una coalición Frankenstein, y se nos ha vendido que era el gobierno más progresista de la historia. Por primera vez hay comunistas, autoproclamados comunistas, en el gobierno de España, ¿no? De esto no pasaba desde la Segunda República. Bueno, yo creo que ahora, evidentemente, lo que ha demostrado la evolución de Podemos, tanto como la de Sumar, es que cuando los comunistas o las izquierdas estas demagógicas, dogmáticas, extremas, intentan jugar la carta institucional, no les sale bien, a no ser que utilicen las instituciones como mero altavoz de activismo político y de clientelismo político con las subvenciones, ¿no? Entonces, esto Podemos ya lo ha asimilado, por tanto, ya ha vuelto, digamos, a la guerra de guerrillas desde fuera. Sumar sigue todavía despistada. Y entonces, Pedro Sánchez ahora se ha dado cuenta de que lo que le conviene es, bueno, como el votante de esta izquierda, digamos, del exorcista, tampoco puede votar de forma inmediata al PSOE, él se está procurando una especie de centralidad. Entonces, fijaos que, por ejemplo, con estas triangulaciones que hace, pues, por ejemplo, cuando vota una cosa con Puigdemont, en el fondo, manda el mensaje de que, bueno, oye, pero yo no soy tan friki como estos, o sea, yo puedo votar políticas más de centro-derecha. Y cuando le conviene, pues eso se envuelve en el ensayo social. Pero yo creo que Pedro Sánchez está virando hacia, digamos, está intentando recuperar un centro-izquierda, con lo cual estas cosas paradójicamente le pueden medio venir bien, porque evidentemente para el gobierno es un revolcón, pero es que vamos de revolcón en revolcón. La que queda fatal aquí es Yolanda Díaz, que es una fracasada.
Bueno, yo no sé si conocéis una ONG que se llama Transparencia Internacional. Yo suelo fiarme poco, o no demasiado, si no conozco los métodos de trabajo y análisis que realizan, pero bueno, estos hacen un ranking mundial de países, y uno de los rankings que establecen es cómo combate cada país la corrupción. Bueno, pues España está... espérate, porque he leído yo...
Ha retrocedido
y estamos por detrás de países como Ruanda, Botsuana o Arabia Saudí. Países donde, por cierto, tenemos muy buena audiencia y saludamos desde aquí a sus nacionales y a los españoles que allí viven. Y estamos pues más o menos como Fiji, como Fiji, como Omán.
Sí, pero eso no para mí no tiene por qué ser necesariamente malo, y me gustaría explicarlo. Evidentemente yo prefiero vivir en España que en Arabia Saudí o que en Ruanda, vaya por delante. Pero si afloran casos de corrupción, digo que es malo, evidentemente existen, pero no tiene que ser del todo malo, porque eso quiere decir que hay una policía que investiga, una guardia civil que investiga, algunos periodistas que hacen su trabajo, que los afloran. A mí lo que me preocupa más es que se ponga en riesgo la separación de poderes, los contrapesos que tiene que tener el poder ejecutivo, y eso sí que es algo que estamos viendo que en España está pasando en los últimos años preocupantemente.
Pero a mí sí que me preocupa, no solo esto, que también, sino el informe que se conoció la semana pasada del Banco Mundial, en donde quedaba acreditado también con cifras y con rankings que España era la potencia mundial de los países más ricos donde más había retrocedido la democracia en los últimos años. Es decir, se constataba desde el Banco Mundial, que precisamente no es una institución, en fin, especialmente neoliberal, ¿eh? Os recuerdo que el Banco Mundial es una institución bastante respetada por toda la izquierda del planeta. Y el caso es que ahí, con cifras, se nos demostró que España es de los países occidentales donde más se han dado pasos atrás en deterioro de las instituciones, en menos independencia de los poderes del Estado.
La calidad del debate público, eso es importante.
Eso es decir, y eso es muy preocupante, y eso es la realidad, y eso es el legado de Pedro Sánchez.
Bueno, pues que sepáis que las naciones con menos corrupción son Dinamarca, Finlandia y Singapur, y las que más, Venezuela, Somalia y Sudán del Sur. Bueno, esto es lo que hay. Chicos, chicas, que lo paséis muy bien. Ana Grau, ¿qué tiempo hace en Barcelona hoy? Está lloviendo.
Bueno,
¿no?
Llovizna, un tiempo melancólico.
Aquí en Madrid diluvió ayer, ¿eh?
¿Diluvió? Bueno.
Diluvió.
Pues me lo perdí, porque me cogería durmiendo.
Pues seguramente, pero vamos, yo me empapé después del partido de fútbol, Carlos, diluvió en Madrid. Diluvió, pero a mares. Vaya, a mares. Pues.
Vaya por Dios. Si tú eres, tú ibas con el Manchester o ibas con el...
No, yo voy con el Real Madrid. Me ha extrañado que no empezáramos por ahí la tertulia, Carlos.
Bueno, yo es que he sido del Manchester toda la vida. Primero soy un seguidor de Guardiola. Y luego, ya lo he explicado antes, el Manchester lleva una camiseta que tiene el color de las jesuitinas de Elche, que es donde estudió Pepa. Y le tenemos mucho cariño a la jesuitina. Y de ahí nació una relación muy imbricada, ¿no?
Se lo vamos a perdonar. La culpa es de Pepa, entonces. Sí, sí, claro.
Se acredita una vez más que el único capaz de ponerle freno al Real Madrid se llama Diego Pablo Simeone.
Bueno, chicos, que me alegro de saludaros.
Adiós, buenos días.
Adiós. Ahora ya estamos hablando del Leroy Merlin.
Si lo tuyo fue amor a primera vista y ahora no sientes lo mismo, pues está claro, tienes que hacer un cambio. Renovar el suelo, la cocina, el baño. Así que reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer tu reforma. Además, vas a encontrar todo lo que necesitas. Consúltalo todo en tienda o en web. Ya sabes, reenamórate con Leroy Merlin.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11, porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, este fin de quedamos, ¿no? Y me encargo yo del vino, que ya estoy en El Corte Inglés. Y en su bodega siempre me recomiendan los mejores, ¿eh? Mira, un frichante para el aperitivo, godello para el marisco y un reserva para el asado. Ah, y para los postres un buen cava, que habrá que brindar, ¿no? Sí, y un licor para la sobremesa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Sueña como el Quijote y ven a Yamóvil. Podrás cambiar tu viejo Corcel por un coche seminuevo. En un lugar de Alcalá de Henares encuentra Yamóvil, donde vuestra merced verá el cambio 400 años después. No tienen patas, tienen ruedas. Lo llamamos coches. La mayor selección está en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
¿Buscas sorprender a tu pareja con una noche inolvidable? Bienvenidos a Jimmy's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. En Jimmy's celebramos San Valentín el 14 y el 15 de febrero. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. La noche perfecta comienza en Jimmy's.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del boquerón. Porque solo hoy puedes llevarte el boquerón por 4,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
¿Quieres aprender inglés de verdad? Únete a Vaughan Groups. Clases en grupo divertidas y eficaces. Miles de alumnos nos eligen cada año. Entra en grupovaughan.com.
Celebra tu boda y disfruta de un oasis urbano en pleno centro de Madrid, en Inala Hotel Garden, donde la ciudad y la naturaleza se encuentran. Vivirás una celebración única. Sorprende a tus invitados con vistas panorámicas desde nuestra terraza y disfruta de un día inolvidable. Infórmate en bodas.inalahotel.com. No te lo imagines, hazlo realidad.
Tengo una vivienda vacía y no sé qué hacer. La alquilaría, pero necesita reforma. Y me da miedo que el inquilino no pague.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid se encarga de todo? Reforma, gestión del alquiler, cobros y sin riesgo de inquiocupación. Apúntate ya al programa Reviva en emvsmadrid.es y alquila fácil. Ayuntamiento de Madrid.
English is essential, mais le français fait la différence.
San Luis de los Franceses. Colegio católico mixto y privado con línea francesa en Pozuelo de Alarcón. Bachillerato francés. Francés, americano y español, incluido artes. Puertas abiertas, sábado 8 de marzo, San Luis de los Franceses.
L'éducation comme tradition, passion et vocation.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar